Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? A pesar del mal tiempo, aquí en Ferrol se vive ambiente de Semana Santa y se nota también la afluencia de turistas, personas que vienen a conocer una tradición de la que este año se cumplen 10 años, de esa declaración de fiesta de interés turístico internacional que ha engrandecido, si cabe, esta celebración religiosa en la ciudad, incrementando también el número de visitantes. César Carreño, presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades, ve ánimo en la calle.
Y fíjate que nosotros no tuvimos que suspender ninguna procesión en los dos días que llevamos, ojalá que sea así el resto de semana. Pero yo veo ánimo, yo veo gente, porque ayer en la procesión de la amargura, cuando a última hora dijeron, bueno, pues se sale porque no hay previsión de lluvia, por lo menos en un par de horas. Y enseguida la gente estaba en la calle. Yo veo que hay ánimo. Y después ya se ven gente de fuera, que el mal tiempo desluce todo. No es lo mismo pasearte por Ferrol y ver las terrazas llenas que pues ver las terrazas vacías porque está lloviendo, no porque no haya gente, sino por las inclemencias.
¿Cómo condiciona la meteorología los planes de la Semana Santa entre la ciudadanía? Muchos de nuestros vecinos aseguran que van a adaptar su tiempo libre a las condiciones meteorológicas y aseguran que a pesar de las lluvias, en estos días en Ferrol hay mucho ambiente y un gran trabajo por parte de las cofradías. Escuchamos a una de las vecinas.
Yo quedarme en Ferrol a ver las procesiones que pueda y no tengo pensado salir de Ferrol, pues el tiempo hay que aguantarlo y a las escampadas aprovecharlo. Ferrol está bien cuando está en Semana Santa, hay movimiento de gente y hay ambiente y prepara muy bien las procesiones, con lo cual es un motivo esencial para estar en la ciudad.
Otros aseguran que contra el mal tiempo poco se puede hacer, hay que adaptarse. También nos encontramos con gente en la calle que todavía no sabe muy bien cómo va a afrontar, ¿no?, los próximos días. Nos hemos topado con una mujer recién llegada, por ejemplo, de las Islas Canarias, y otra que todavía, a pesar de residir en la ciudad, todavía no conoce la Semana Santa.
Adaptarse, como siempre. Aquí es lo que hay.
Pues la verdad es que será sobre la marcha, depende del momento. Pero sí que procuraré hacer todas las cosas posibles. Todavía no leí las guías porque llegué esta noche de Fuerteventura, entonces tengo que ponerme al día más que nada.
Lo que pasa es que tengo poco tiempo aquí en Ferrol y no estoy enterada de nada, no estoy haciendo por ahora vía social, como quien dice. Sí me he enterado que las Semanas Santas de Ferrol son a nivel nacional muy buenas. Y bueno, nada, si puedo, si el tiempo me lo permite, saldré a ver, a conocer, seguir conociendo de Ferrol.
Hoy tendremos con nosotros también a César Carreño, presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, con el que abordaremos, bueno, diferentes aspectos. Por ejemplo, en otros puntos del país donde también están sufriendo la mala meteorología, vemos imágenes que salen a la calle tapadas con plásticos y procesionan igualmente. Aquí, si el tiempo prevé lluvia, muy a pesar de todos, la Junta y las cofradías toman la decisión de suspender. También abordaremos un poco, bueno, esa declaración de fiesta de interés turístico internacional, lo que ha supuesto en estos últimos 10 años. Y este Martes Santo también es un día muy especial en este caso para la cofradía de Dolores. A partir de las 9 de la tarde-noche, si el tiempo lo permite, saldrá a la calle la procesión de la Santísima Virgen de la Esperanza y la nueva imagen de Jesús atado a la columna. El estreno forma parte de un proyecto que desde Dolores prevén que esté completado en el año 2027, el de elaborar un paso de misterio totalmente renovado. Hoy tendremos también con nosotros a José Ángel Vázquez, presidente de la cofradía de Dolores, que pone en la calle un total de 10 procesiones. Cuenta con 13 tercios y 1.100 cofrades. Es la más numerosa de la Semana Santa de Ferrol. También nos acompañará hoy en los próximos minutos el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, que colabora en estas actividades alternativas y paralelas a la Semana Santa, como es la celebración de la que hablamos ayer, de la segunda fiesta del marisco, que tendrá lugar a partir de mañana y afortunadamente bajo carpa en el puerto de Curuxeiras. También nos interesaremos por saber un poco cómo está la ocupación. Si la semana pasada hablábamos del 100% de ocupación en los hoteles de de la ciudad queremos testear a estas alturas cómo está la cosa. Lo vamos a hacer con Emilio Vázquez, presidente de los hosteleros de Ferrol. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad, en Ferrol, en comarcas amén de la Semana Santa? Bueno, pues recordamos que el Gobierno Municipal presentaba ayer su proyecto de presupuestos para este año 2024, los más altos de la historia de esta administración, más de 92 millones de euros. El alcalde dijo que estamos ante unas cuentas ambiciosas y que buscan poder materializar todos los proyectos previstos. Entre ellos destacan esa iniciativa de abrir Ferrol al mar, todo lo que tiene que ver con la ciudad del deporte y también, bueno, pues se habló de ese proyecto para remodelar el cuartel de Sánchez Aguilera, esas inmediaciones. Además, también salió y saltó a la luz la situación actual de la empresa mixta de aguas de Ferrol, Emafesa, que tiene una deuda de 6,6 millones de euros, una situación que desde el Ayuntamiento y desde el Consistorio calificaron como límite y catastrófica. Y también, bueno, pues más asuntos. Te recuerdo que aquí en esta emisora aportamos nuestro granito de arena a la Semana Santa con la publicación de esa undécima edición de la publicación Pasión Ferrolana, el libro escrito por la historiadora y periodista Ana Martín, que se centra en la figura del imaginero y artista religioso local Guillermo Feal Otero. La publicación es posible gracias al apoyo de muchas empresas, comerciantes y administraciones. Durante estos días se puede encontrar en los establecimientos colaboradores y también aquí en nuestra redacción. Estamos ubicados en el número 5-6 de la Plaza de España de Ferrol. Y esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Ferrol. También acudió la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y a las 11 el consejero de Sanidad en funciones, Julio García Comesaña, ha firmado un acuerdo de colaboración entre el Sergas y Aspaneps para actualizar e implantar el proceso asistencial en el ámbito de los trastornos de aprendizaje y de salud mental infanto-juvenil. Echamos el vistazo, algo muy importante durante estos días, a la situación del tiempo para las próximas horas. Tenemos alrededor de 10 grados de temperatura, pero una sensación térmica menor, alrededor de los 7, cielos cubiertos y lluvias, además de alerta naranja en toda la franja litoral. Lo que pasará en las próximas horas se lo preguntamos a los expertos, a los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, bo día, este martes, na comarca de Ferrol, Eume, Ortegal e Betanzos, tenemos moita inestabilidad atmosférica, ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia nubes e claros, e precipitacións en forma de chubasco, localmente intensos, acompañados de aparato eléctrico e Saraiva. As temperaturas máximas en descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 11 graus. O vento soprará forte do suroeste ao final do día e mar de fondo do noroeste con ondas superiores aos 5 metros. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Consería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
De la información del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero a partir de esta tarde ya se corta el tráfico en toda la Almendra Central del barrio de la Madalena aquí en Ferrol por el devenir de la Semana Santa y de esas procesiones. Además, recordamos también que la Semana Santa ha dado tregua a esas caravanas que se estaban formando en ese puente que une las localidades de Ponte de Ume y Cabanas en la Nacional 651 por esas obras de rehabilitación que, lo dicho, durante estos días están paralizadas. No te vayas porque en los próximos minutos el protagonista es Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran aniversario en el Almacén del Colchón! Durante el mes de marzo, grandes ofertas. ¡Escucha, escucha! Colchones Eliocel, 90 centímetros, 69 euros. Colchón Visco, 90 centímetros, 99. Sofá Cheslon, 499 euros. Canapés desde 199. Butacas El Relax, 299 euros. Almohada Visco, 19. Además, a los 50 primeros clientes, regalo de almohada Visco Copos. El Almacén del Colchón. Carretera Castilla 241 Bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport. ¡Estamos de aniversario!
momento perfecto para descubrir nuestra colección Camille. Prendas ultra versátiles, dando lugar a un sinfín de posibilidades a la hora de combinar. Estampados florales, diseños fluidos, vestidos drapeados y toques de color protagonizan tus looks y ponen el broche de oro a tus próximos eventos. Tenemos todo preparado para bodas, comuniones, graduaciones, novio, padrino, madrina e invitados. Elige tu diseño, rico en detalles, una ocasión perfecta para definir tu estilo. Nurias Pasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
¿Y cómo se implica la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao en la Semana Santa y en las actividades de nuestra ciudad? Estas y otras preguntas sobre los tráficos de los últimos meses o sobre el transcurso de esas obras para humanizar y abrir al mar el puerto de Coruxeira se las vamos a hacer en los próximos minutos al presidente de la Rada Ferrolana. Señor Francisco Barea, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como siempre comentamos, que es importantísimo para ustedes, entre otras cosas, establecer esas relaciones con la ciudad y con la sociedad ferrolana. Mañana, por ejemplo, comienza esa segunda edición de la Fiesta del Marisco, que organiza la Cofradía de Pescadores de Ferrol y que se ubicará en el puerto de Coruxeiras. ¿Cómo colaboran ustedes?
Bueno, yo creo que la colaboración que debemos de tener con la cofradía, desde luego, es respaldarlas en todo lo que hacen, ¿no? Y esa es la manera de hacerlo, y llevamos 2 años haciéndolo, porque tenemos la idea de que Ferrol, entre otras cosas importantes que tiene y de mucho valor, pues es la ría y los productos que tiene la ría. Por lo tanto, todo aquello que sea promocionarlos al exterior, a la autoridad portuaria nos parece una magnífica idea, además de este apoyo que le damos a la cofradía, que también a ellos les viene muy bien, y esta es la manera de que tenemos pues de relanzar esta fiesta del marisco, que creo que se va a instaurar ya para siempre como algo importante en el puerto, y esperemos que sea así. Han montado ya una carpa de unas dimensiones considerables, de hecho bastante más grande que la del año pasado. Uh-huh. Y bueno, esperemos que la gente disfrute de todo lo que se va a ofrecer, pues, vieiras, percebes, almejas, y que bueno, van a tener unos precios, la verdad que razonables, no van a ser nada del otro mundo, es una cosa que también hemos hablado para que sea así. Y esta es una manera importante que tenemos de realzar Ferrol desde otro punto de vista, que es el producto que tenemos en la ría.
Como decíamos, una actividad paralela que complementa lo fundamental, que es ese evento religioso, la Semana Santa. Usted, señor Barea, también como autoridad, como presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, ¿cómo participa en la misma?
Bueno, para mí la más importante de todas las profesiones que tenemos es la que tenemos mañana, el Cristo de los Navegantes, entre otras cosas porque es el patrón aparte de la provincia portuaria. Yo creo que aquí en el puerto es nuestra iglesia, por lo tanto nuestra parroquia, y por lo tanto tenemos que estar con ella, ¿no? Y desde luego en el puerto ayudamos en todo lo que pueda a todas las cofradías, pero para mí personalmente, hombre, la procesión del Cristo de los Navegantes representa algo importante en el puerto.
Bueno, además es una procesión muy peculiar, ¿no? Este desfile se desarrolla sin capuchones y con muchos vecinos y fieles siguiendo esta imagen que entra en el arsenal militar. Es una, bueno, pues comitiva muy muy peculiar. Esperemos que el tiempo pues le respete. También hay otras actividades que implican a la ciudadanía. En este caso, a jóvenes y niños, como ya la cuarta edición de ese concurso de fotografía Puerto y Ciudad. ¿Cuál es el objetivo que se persigue?
Sí que es verdad que ya llevamos 4 ediciones. A mí es algo que me llamó la atención siempre de la realización de este acto, porque creo que es una manera de que los chavales, bueno, chavales estamos hablando de 12 a 18 años, 18 años ya no son tan chavales, pero es verdad que es una manera de poder abrir el puerto a esta gente joven y que ellos tengan una imagen o quieran reflejar una imagen de lo que somos, ¿no? Volvemos a hacer la misma, bueno, funciona exactamente igual que el año pasado. Habrá una serie de fotografías de las cuales se elegirán las tres mejores. Estas recibirán un premio por parte de la autoridad portuaria. Obviamente, el jurado está hecho por fotógrafos profesionales, además de gente del puerto. Y bueno, yo creo que es otro acto que ya tenemos como referencia en la autoridad portuaria, ¿no? Yo creo que es una actividad lúdica y creativa para que la gente joven tenga cierta participación en el puerto. Volvemos a lo mismo con todo esto y es ese nexo que nos una ciudad-puerto. Hay muchas maneras de hacerlo. Una es la fiesta del marisco, otra es la concurso de fotografía, pues todo esto que siga sumando en hacer Ferrol, ¿no?
Uh-huh. Tenemos que hablar también, presidente, de caídas en los tráficos en los puertos de Ferrol y San Cibrao en estos primeros compases del año 2024. ¿Qué es lo que está pasando? Y también quería preguntarle cómo influye un poco el contexto internacional en estas caídas.
El contexto internacional influye, en parte de ellos influye. Ahora mismo tenemos una situación un poco especial y es porque la caída que tenemos en Ferrol está centrada en su mayor parte en los graneles líquidos, y los graneles líquidos son Negasa y Forestal del Atlántico. Han empezado el año muy, muy, muy tranquilos. No es algo alarmante porque ellos a lo largo de los años siempre se mantienen de manera muy regular. Probablemente cierren el año en cifras similares al pasado, pero es muy llamativo que hayan tenido un comienzo de año pues con muy poquito movimiento. Esto es debido pues porque, por ejemplo, Forestal ha tenido el año anterior un movimiento importante, y sobre todo el 22, por lo tanto tienen mucho estocaje de lo que tienen, y entonces nos están un poco maquillando estas cifras de principios de año. Alcoa, por ejemplo, se está manteniendo igual que el año pasado. No son grandes cifras, porque el año pasado fueron malas, pero por lo menos no hemos bajado respecto al año pasado, estamos creciendo un poquito, y bueno, también es un... También, bueno, no es lo que queríamos que Alcoa volver a las cifras de toda la vida, a las cifras de grandes movimientos, pero son varias circunstancias que están haciendo que estos tráficos estén arrancando mal el año. Aparte de que, lógicamente, influye todo lo que está ocurriendo fuera, ¿no? Hay puertos que se están beneficiando mucho de lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, caso de puertos del Mediterráneo, hay otros que no tanto. Hay una fluctuación muy grande ahora mismo del tema del carbón en tránsito. Se está desapareciendo en unos sitios, en otros no. Bueno, hay una serie de condicionantes que nos están haciendo alterar las cosas, pero bueno, es muy pronto todavía para aventurar qué va a pasar en el año. Veremos cómo evolucionamos y a ver cómo estamos a final de año.
Y una última cuestión, señor Barea. ¿Cómo van evolucionando esas obras que se están ejecutando en el puerto de Curuxeiras y que pretenden, bueno, pues ser la primera fase de esta apertura, ¿no?, de Ferrol al mar? Imagino que durante estos días de Semana Santa las obras, no sé si se han paralizado o siguen, para facilitar un poco también la afluencia de visitantes.
Las obras van bastante bien. Lo que hemos hecho es que hay alguna que influye mucho en el transcurso de la Semana Santa y otras no. La que hemos parado es la última, la fase 4, que es la del carril bici y la pavimentación que estamos haciendo en la ranita y en la frigorífica, pues porque esas molestarían mucho, pues entre otras cosas, a la fiesta del marisco, ¿no? Lo que se ha hecho ha sido comenzar a echar la losa de hormigón. Se ha dejado así. Ahora hemos dejado entrar a la fiesta del marisco. Y después terminaremos, porque obviamente eso no está acabado. Eso tiene que tener un pulido, una terminación, faltan muchas cosas por hacer. Se ha hecho provisionalmente para poderlo tener avanzado y luego volveremos otra vez a esta zona. La que más avanzada va es el aparcamiento de la parcela pequeña, la parcela norte y la avenida, que van a un ritmo bastante bueno. Y la más lenta, lógicamente, son los aparcamientos, porque ya estamos trasladando todo lo que hay en las naves al puerto exterior. Y esperemos que empezar la demolición en breve y ya empezar también esa obra ya a un ritmo más normal, ¿no? Pero bueno, lo que está hecho ahora mismo es provisional. Este hormigón que está en la zona de la ranita y el hormigón que está en la frigorífica no es cómo va a quedar. Uh-huh. Lo hemos dejado así para poder pues tener en Semana Santa todo lo que se va a hacer,
¿no? De acuerdo. Pues señor Francisco Barea, gracias por acompañarnos y a disfrutar en la medida de lo posible, esperemos que más que menos, de esta Semana Santa de Ferrol. Gracias, saludos.
Muchas gracias. Esperemos que el tiempo respete un poquito la semana.
Exacto. Buen día, gracias.
Gracias. They say the devil's water, it ain't so sweet. You don't have to drink right now, but you can dip your feet.
La Semana Santa de Ferrol vívese con todos sus sentidos. Incienso, azul do mar, gastronomía, terciopelo, cores. Semana Santa de Ferrol, festa de interés turístico internacional. Vive a Semana Santa, Concello de Ferrol. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Bueno, aunque todo, prácticamente todo, lo domine esta festividad religiosa, la Semana Santa en Ferrol, de interés turístico internacional, tenemos más cosas que contaros y lo vamos a hacer a continuación con nuestro compañero Javier García. Lo dicho, Javier, Semana Santa, muy pendientes del tiempo, también los ciudadanos, pero ¿qué otras cosas suceden hoy en nuestra ciudad? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues visita del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que se ha reunido esta mañana con el alcalde de Ferrol, con los portavoces de los diferentes grupos municipales y también con ediles de la corporación. Uno de los temas tratado, las obras, en este caso, del Boulevard de Aspías. Las obras, cómo marchan, cómo hay que tratarlas, cómo hay que también acometer esos pasos provisionales, tanto peatonales como de turismos, pues el delegado del Gobierno ha anunciado que finalmente esta obra se va a incrementar en 1,7 millones de euros para precisamente poder llevar a cabo y poder realizar algunas modificaciones y algunas mejoras que ha propuesto el Ayuntamiento de Ferrol. En este caso ha destacado Pedro Blanco, que es importante la colaboración entre administraciones. Ha habido mucha cordialidad entre Rey Varela y Pedro Blanco cuando han hablado precisamente de esta actuación. Eso sí, desde la delegación del Gobierno siguen manteniendo que esta obra va a estar finalizada a 31 de diciembre de este año 2024, cuando es su plazo. Hay que recordar que son dos obras diferentes, dos tramos distintos, aunque afectan aproximadamente un kilómetro, 100 metros, pero han sido divididas en dos actuaciones. Hay dos adjudicaciones diferentes a empresas constructoras distintas y en este caso, pues 1,7 millones de euros más con respecto a los 10 millones inicialmente previstos. Sobre todo lo que se va a buscar es que al menos dos de los lugares para poder pasar tanto en vehículo como peatones estén abiertas en todo momento. Hay tres pasos, digamos, calle Nueva de Cananza, Trinchera y al mismo tiempo zona de Cananza que van a estar, digamos, que permeables, se van a ir cerrando, pero el objetivo es que de esos tres pasos, dos de ellos estén siempre abiertos para el paso tanto de vehículos como de peatones. Sobre todo también quieren realizar estas obras en la época de verano, que es cuando menos tráfico, dicen, sobre todo se producen en lo que es el trasiego para colegios. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí a Pedro Blanco y a José Manuel Rey Varela, y también esta mañana visitó del consejero de Sanidad, Julio García Comesaña. En este caso ha visitado la Asociación de Pais e Nais de Nenos con Problemas Psicosociais, Aspanais. En este caso ha visitado su local en la calle Alegre, en el barrio de Canido, y ahí Julio García Comesaña ha anunciado que se renueva ese convenio con la Xunta de 150.000 euros precisamente para atender a esta entidad, para que esta entidad siga realizando el trabajo que hace. En un acto donde ha estado también presente el gerente de nuestra área sanitaria, Ángel Facio, y también la subdirectora general de atención primaria del Sergas, Sinda Blanco, que han destacado sobre todo, bueno, pues que este trabajo que se realiza desde esta entidad es fundamental, que desde la Xunta de Galicia tienen el compromiso, sobre todo, de poder seguir atendiendo a los más pequeños, para aquellos que sufren algún tipo de problema, sobre todo incluso algún problema de tipo TTEA, y por lo tanto el objetivo es seguir trabajando con ellos. Y también, como bien decías tú, Ada, estamos muy pendientes de la Semana Santa, de lo que puede ser las procesiones. Esta tarde tenemos dos procesiones, todo el mundo pendiente un poco de las condiciones climatológicas. Eso sí, en Ferrol ya se nota que hay mucha gente llegada de fuera. Esperemos que el tiempo nos permita que esos tronos y esas cofradías, al mismo tiempo esos cofrades, puedan salir a la calle.
Gracias, Javier. Estos temas se amplían a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía COPE Ferrol y también a través de nuestra página web.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Josefa Martínez Méndez, conocida por Pepita da Croa, viuda de don Alfonso López Rey, falleció en Don Niños en el día de ayer a los 94 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Pepucha, fallecida, y Conchi, hijos políticos José y Antonio, nietos Carolina, Miguel, Pedro y Carmen, bisnietos Martiño y Julián, hermanos Maruja, fallecida, Pedro, fallecido, y Pepe, hermanos políticos, sobrinos, primos, cuidadores y demás familia agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy martes con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 6 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Don Niños. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Román de Don Niños, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria San Lorenzo. Y falleció el señor don Enrique Bellón Robles, confortado con los santos sacramentos a los 79 años de edad. Descanse en paz. Su hijo Francisco, hija política Ana, nietos Cristóbal y Pablo, hermana Ermitas, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar hoy martes con llegada a las 5:30 de la tarde al cementerio parroquial de San Martiño de Cerdido y funerales a continuación en dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 de los servicios funerarios de Galicia, ubicados en Cedeira. Nos vamos ahora a los deportes. Y Santi Reine nos cuenta los titulares de esta jornada marcados, bueno, pues por el empate de ayer del Racing de Ferrol. Muy buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues la verdad que dejo un poco desilusionados a, yo creo que a todo el mundo, a los aficionados. Ayer los bares de Ferrol estaban llenos viendo el partido. Algunos aficionados, pocos, sobre 50, que se desplazaron a la localidad manchega. Y Racing que no hizo un mal partido, a pesar de que empezó perdiendo, que destacar que al descanso llegó con 1-0, que nada más empezar la segunda parte hubo un penalti por unas manos en el área, que decretó el colegiado, que lanzó Álvaro Jiménez, lo despejó el portero del Albacete. Posteriormente en la recta final tuvo dos o tres ocasiones muy claras. También es cierto que tiró un tiro al poste el Albacete en un remate de cabeza, casi al final del partido, cuando iba el marcador 1-1, y luego ya en los últimos minutos también entró Eber en el campo, revolucionó un poco, le hicieron un penalti que tuvo suspense porque en principio el colegiado no lo pitó y fue el VAR el que le llamó para que fuese a ver la jugada, y ahí sí que decretó el punto de penalti, y la verdad que Eber no lo lanzó muy bien, lo lanzó raso, bastante centrado, y no tuvo problemas el portero contrario para atajarlo. Luego otra ocasión clara de Xavi Merino, pero el partido acabó con un reparto de puntos de 1-1 que supo poco al Racing por esas dos penas máximas falladas, una cosa que no se ve demasiado en los partidos profesionales, dos fallos en penas máximas. Y además hay que tener en cuenta que el Racing había anotado los 7 anteriores que había tenido durante la temporada, y que tanto Álvaro Jiménez como Eber Pena habían sido autores de algunos de esos goles de penalti con la escuadra racinguista. Vamos a escuchar al entrenador del equipo ferrolano, a Cristóbal Parralo, también un poco al otro entrenador, a Rubén Alves, que por cierto fue destituido después de participar en la rueda de prensa porque su equipo entró en puestos de descenso. Y también escucharemos a Antón Baldomir para que nos hable de Somozas, con su empate y de este empate del Racing en la jornada del fin de semana, a partir de las 3:30.
Muy pendientes de este resumen también aquí en el 97.9 de FM.
Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar esta distancia.
Te resumo el programa de hoy. Aquí en la ciudad de Ferrol, la cofradía de la Merced sacará a partir de las 7 de la tarde, si el tiempo lo permite, su procesión de Nuestra Señora de los Cautivos y el Santísimo Cristo Redentor. Hoy también nos centraremos en nuestra programación en, hablaremos próximamente de esa procesión de la cofradía de Dolores que hoy saldrá a la calle, Jesús atado a la columna y la Santísima Virgen de la Esperanza. Antes, a las 7 y media, la cofradía de la Soledad saldrá a la calle, sacará a la calle el Cristo de la Buena Muerte en esas dos procesiones programadas para la jornada de hoy. Y hoy habrá una presentación literaria a partir de las 7 y media en la Central Librera ubicada en la calle Dolores. David Gómez, experto en neurociencia, presentará el libro El Club de las Mentes Enfocadas. Además, en la iglesia de Santo Domingo, ubicada en Ultramar, acogerán hoy un concierto de Carlos Ferrer, un músico venezolano que interpretará temas de Bach. Será a partir de las 6:30 de la tarde. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.